Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 7 de mayo. La invitación, permanezca con nosotros. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. No se vayan. Bueno, iniciamos con la información de este martes. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, a las 5 con 4 minutos, el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, declaró estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional. Esto ha derivado en apagones masivos en varios estados de la República, al menos en 10, como Guanajuato, Tamaulipas, Campeche, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, también hasta donde me enlazo con mi compañero Gerardo Duque. Muy buenas noches, Gerardo, que la Huasteca, me están diciendo, la Huasteca potosina, pues está a oscuras.
Está a oscuras y está muy caliente, Juan, buenas noches. Déjame, te doy la referencia que en San Luis Capital también se reportaron apagones intermitentes ya en la tarde-noche. Hablamos sobre todo de sectores de la zona norte de la ciudad y en Soledad Graciano Sánchez, que es conurbado. Pero bueno, esos fueron intermitentes, los apagones. Donde sí fue mucho más prolongado es, como te refieres tú, el apagón en la zona huasteca, la zona sur de la entidad, incluso lo que son los límites ya tanto con Querétaro, con Hidalgo, con Tamaulipas. Y mira, ¿qué es lo que antecede a estos apagones, Juan? Son temperaturas realmente extremas, con una sensación térmica superior a 50 grados centígrados el día de hoy. Así que te imaginarás tú, son casi como hornos los interiores de los domicilios. Es prácticamente imposible poder estar sin un ventilador o sin un aire acondicionado. Así que a raíz de que se genere este apagón en la tarde-noche, pues veíamos a toda la gente salir a las banquetas o a las calles. En el mejor de los casos, si hay alguien que tenía la posibilidad de subirse a un coche con aire acondicionado, sobre todo con bebés, con recién nacidos, pues así lo vimos. Y también vimos un caos en la vía pública porque los semáforos pues no servían, por lo menos zonas con semáforos en Ciudad Valles, que es la segunda ciudad más grande, más importante del estado, en donde se reportaron este apagón tanto en la zona urbana como en los ejidos, en las comunidades del área rural. Y a esto se le vinieron sumando reportes de otros municipios como Tamuín, Ébano, que están hacia allá, hacia Tampico, Tamaulipas, pero también hacia Matlapa, que es la zona sur, hacia el lado de Tamazunchale y de Hidalgo. Y bueno, pues esto obviamente con las consecuencias también hacia la señal de internet y la intermitencia en el servicio de telefonía celular. Complicada tarde-noche, de por sí complicado por el calor, y ahora sin energía eléctrica, que comienza paulatina y lentamente a restablecerse en algunos sectores, Juan.
Pues esperemos, Gerardo Duque, que se restablezca lo más rápido posible, sobre todo en zonas en donde está haciendo muchísimo calor, que en estas fechas pues es buena parte de la República Mexicana. Justo ayer hablábamos con el meteorológico nacional y pues nos hablaba sobre las altas temperaturas que hay en distintos estados de la República. Sin luz, sin aire acondicionado, eso puede ser verdaderamente un infierno, como sucede allá en la zona de la Huasteca, una selva, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Veracruz, en el estado de Hidalgo, en el estado de Querétaro. Gerardo, pues estamos pendientes.
Un abrazo y seguimos en comunicación, Juan. Muy buenas noches.
Y seguimos nosotros pendientes. Por supuesto que ya nos intentamos comunicar a la Comisión Federal de Electricidad y a la CENACE. No hemos recibido aún respuesta. Si sucede, si nos la dan, por supuesto que aquí se las daremos a conocer. Vamos con otro tema. El periodista independiente Arturo Ángel pues informó sobre dos proyectos de sentencia que se van a discutir en las próximas semanas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al tema de la prisión preventiva. Los proyectos están a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que concluye que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México por el abuso de la prisión preventiva, se tendría que acatar por su carácter obligatorio y porque México es parte de un sistema interamericano. El segundo proyecto es el de la ministra Margarita Ríos Farjat, que hace referencia a una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. La ministra lo que propone es reinterpretar el concepto de prisión preventiva para que se aplique solo en casos necesarios. Sobre este tema hubo unanimidad y acuerdo, ¿sabe de dónde? De todos los gobernadores del país y también del jefe de gobierno de la Ciudad de México, quienes han enviado una carta a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, en la que le expresan su preocupación porque esta figura desaparezca y destacan pues una necesaria aplicación de ella en casos de delitos de alto impacto, que los tribunales colapsarían. Señalaron que la prisión preventiva responde, pues dijeron, que a una política de combate al crimen, por lo que le piden a los ministros, a la Suprema Corte, tomar en cuenta sus argumentos a la hora de discutir en el Pleno. El tema fue tratado en la conferencia mañanera, en donde el presidente López Obrador respaldó a los gobernadores del país, a todos, le digo, incluyendo a los de oposición. Pidió a los ministros recapacitar y no eliminar esta figura de prisión preventiva. Sara Pablo, tú estuviste ahí.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la petición de gobernantes de las 32 entidades del país que solicitaron a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerar que impactaría en la seguridad del país y propiciaría un colapso de los tribunales federales.
Por eso está bien que los gobernadores estén pendientes de esto y demandando una actitud responsable de la Corte, porque ellos son los que padecen, y no solo los gobernadores y ministerios públicos, fiscales, las policías, porque los ajustician.
Confió en que los ministros recapaciten, sin embargo, dijo, sus acciones demuestran que se sienten intocables. Insistió en que es muy irresponsable que errores en el momento de la detención de presuntos criminales sean utilizados como excusa para liberarlos, ya que van a seguir así causando daño a la sociedad.
Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón, ni que no aprueben ese cambio, porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado,
presidente,
que están actuando como están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia. De esto y más vamos a hablar con el abogado Etienne Luque en unos minutos. Antes, fíjese que en Zacatecas, en la madrugada de hoy, fueron localizados los restos de 9 personas en la capital del estado, lo que suma a varios días de hechos violentos que se han registrado a raíz de operativos por parte de las autoridades contra el cártel de Sinaloa. Saúl Ortega, buenas noches, me enlazo contigo.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde Zacatecas. Soy Saúl Ortega y te comento que la madrugada de este martes se reportó el hallazgo de 9 personas ejecutadas en el municipio de Fresnillo. Además de que por segundo día consecutivo hubo bloqueos carreteros con vehículos en llamas en el sureste del estado, en los municipios de Trancoso y Pánfilo Natera. El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, advirtió que el proceso de pacificación tiene sus costos, por lo que calificó como reacciones esperadas, incluso hasta normales. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, declaró que no hay una escalada de violencia en el estado, es una reacción, los delincuentes tratan de distraer a las tropas en un enfrentamiento entre grupos antagónicos, no es precisamente con las fuerzas de seguridad, dijo. Expuso que los enfrentamientos contra integrantes de la delincuencia organizada y las detenciones se han dado a raíz de operativos que realiza la Secretaría de Seguridad en todo el estado, mientras que en la capital capital del estado, autoridades detuvieron a 4 personas más, integrantes supuestamente del cártel del Pacífico, a quienes les aseguraron armas de fuego y droga. Del domingo hasta este martes van 26 detenidos de este mismo grupo delincuencial en distintos municipios del estado. Al respecto, comerciantes duranguenses reportaron pérdidas millonarias por camiones que trasladaban mercancía para el vecino estado y que fueron quemados o dañados durante los bloqueos de la delincuencia organizada en carreteras de Zacatecas, y autoridades de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Coahuila informaron del reforzamiento de operativos de seguridad para blindar sus territorios por los hechos delictivos registrados en Zacatecas. Y luego de 3 días de enfrentamientos, bloqueos carreteros, 16 homicidios, el gobernador David Monreal Ávila anunció el arribo de 1,058 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional al estado, de los que la mitad se desplegará en Fresnillo. Monreal Ávila consideró el repunte de la violencia como una reacción o consecuencia natural de la operación.
Es reacción o consecuencia natural de la operación. Ayer lo informaba el general mayoral, secretario de Seguridad, pues vamos a mantener los operativos porque no se puede, vamos consolidando una estrategia de pacificación y en ello va establecer orden y fortalecer las corporaciones policíacas, pero vamos bien.
Esta es la información, Juan, desde Zacatecas. Te saludo. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Bueno, esto en Fresnillo. En otro tema, Ann Milgram, jefa de la DEA, tuvo una reunión con integrantes del Comité de Asignación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en donde, bueno, fue cuestionada sobre la coordinación de trabajo de la agencia con las autoridades mexicanas y señaló que no han recibido 13 agentes suyos visa para poder ingresar a México.
We have had some extraditions. We have seen the Mexican law enforcement destroy some labs, but there is so much more work to be done. And we would, you know, we very much would like to partnership with Mexico in doing this. And finally, when you talk about the visas, we are waiting on those 13 visas. I believe one has been pending for about 8 months. And unfortunately, everyone sitting in this room, we know the price that we pay as a country when we wait that long.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar hablaré con Etienne Luque, abogado constitucionalista, sobre la figura de prisión preventiva. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros y seguimos con el tema de la prisión preventiva oficiosa, la solicitud. Las gubernaturas del estado, gobernadoras, gobernadores de la república, todos, sin importar si sean de oposición, piden a la Suprema Corte de Justicia que no desaparezca la figura de prisión preventiva oficiosa y recibieron el respaldo del presidente de la república. Etienne Luque, abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Noticias con este tema que tiene como que muchas aristas, ¿no?
Sí, gracias, Juan. Buenas noches, gracias por la invitación.
Oye, la prisión preventiva oficiosa, bueno, ¿atenta contra la presunción de inocencia, Etienne, el debido proceso, el derecho a la integridad?
Me parece que, digamos, esa es parte de la argumentación que se da en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abre el debate sobre el alcance propiamente de la figura de la prisión preventiva. Uh-huh. El argumento es que si es oficioso, en automático, ¿no? No das tu oportunidad a que los jueces puedan hacer una ponderación sobre si el personaje o la persona sobre la cual se está aplicando esta medida lo amerita o no lo amerita. Entonces, uh-huh. es esta cuestión la que se pone en el fondo del debate y a final de cuentas pareciera que bajo los estándares de la Corte Interamericana, efectivamente se verificarían estas violaciones.
Oye, pero bueno, ahí está esta resolución de la Corte Interamericana y de tratados suscritos por nuestro país, pero ¿qué tiene que ver aquí y cómo entra, pues, mantener la supremacía constitucional?
Ese es el gran punto.
Argumento de los gobernadores.
Es el argumento de los gobernadores. Ajá. Pero además, fíjate, Juan, que hasta ahorita, falta que se discutan estos dos asuntos, pero hasta ahorita ellos tienen la razón de conformidad a la propia jurisprudencia de la Suprema Corte. Ajá. La Corte resolvió hace cerca de 10 años una famosísima contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en la cual lo que se decía es que efectivamente México no pone arriba o abajo de la Constitución a los tratados internacionales, pero en caso de que exista algún tipo de restricción constitucional, esta tiene que ser respetada.
Ajá.
Entonces, en este sentido, digamos, no entraron a la discusión de si había un problema jerárquico, pero sí que en este tipo de restricciones, como son las que estamos analizando, que es el artículo 19, que contiene específicamente delitos sobre los cuales aplicaría la prisión preventiva oficiosa, pareciera que esto está permitido por la propia jurisprudencia de la Corte. Entonces, lo que se va a hacer es revisitar esta jurisprudencia, pero, digamos, hasta ahora, los precedentes acompañan justamente la documentación que hacen los gobernadores.
Ahora, ya sobre su figura y en materia de impartición de justicia y de combate a la impunidad, su desaparición implica, pues, un grave conflicto para la impartición de justicia en nuestro país.
Sí, a ver, esto es interesantísimo porque la propuesta del proyecto del ministro Pardo es una propuesta muy dura. Lo que está diciendo es que todos los jueces del país, no solamente los jueces federales, esto estamos hablando de jueces a nivel local y jueces a nivel federal, están obligados a no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, efectivamente, se necesita esta figura simple y sencillamente porque el perfil de riesgo que tienen algunos de los sujetos que son detenidos, pues obviamente necesitas de esto para posteriormente recabar las pruebas y construir las investigaciones. Es decir, esto responde a una realidad del día al día de los ministerios públicos. ¿Podemos estar mejor? Sí. Es una cuestión a mejorar propiamente en la Procuración de Justicia, sí. Pero así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me parece que el problema que vas a tener es, uno, ¿cómo vas a aplicar esto en un futuro para evitar justamente que no se te salga fuera de control? Pero segundo, estamos hablando de materia penal. Lo tendrías que aplicar de forma retroactiva a favor de las personas. Entonces tendrías que administrar esto hacia atrás.
Okay.
Y tomar en consideración todos aquellos que efectivamente fueron sujetos a esta medida. Que es, por ejemplo, lo que hace el proyecto de la ministra Ríos Farjat, en el sentido de que le pide a cada uno de los juzgadores hacer un análisis y ponderación de caso por caso para ver en qué caso quedaría y en qué caso no quedaría.
Oye, pero esto implicaría, en caso de que desaparezca la figura, un trabajo titánico y casi imposible de resolver para las fiscalías.
Titánico, digamos, es interesante.
Que de por sí, ya ves que de por dejan sí, mucho que desear en su sistema de procuración de justicia.
A mí me parece importante porque pareciera que por lo menos en una primera instancia la administración de cómo se resolvería esta problemática, que efectivamente me parece que va a ser materia de discusión en la Corte. Estamos hablando de que la forma en la cual le vas a dar efectos y le vas a dar efectos transitorios, ¿no? Es decir, cómo va a empezar a aplicar y a partir de cuándo empieza a aplicar. Siempre y cuando tengas el voto necesario, Juan. Ajá. Recordemos, para la propuesta del ministro Pardo tendrían que echar abajo la jurisprudencia que está en contradicción de tesis, necesitan 6 votos.
¿Sí?
Todavía tienes varios de la integración anterior que en teoría tendrían que votar con la contradicción de tesis, entonces la votación queda por verse. Y segundo, en la acción de inconstitucionalidad necesitas una mayoría de 8 votos.
Oye,
entonces, digamos, incluso el resultado está interesante.
No, está interesante, está complicado, pero me parece que más complicado es el poder aplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa y que no atente contra la presunción de inocencia que tendría que suceder para que esto se diera, Etienne.
Digamos, me parece que hay una solución que es la que propone la ministra Ríos Farjat, que no es mala, en el sentido de que vamos a hacer una interpretación conforme al artículo 19 constitucional y donde se entienda prisión preventiva oficiosa, se obligará al juez a estudiar propiamente si procede o no procede.
Ajá.
Es decir, no queda al arbitro el juez, sino que el juez tiene que dar una justificación de por qué se aplica o no aplica. Entonces, digamos, me parece que es una manera bastante inteligente de afrontar el problema, teniendo en consideración la presión y la carga que tenemos por el sistema interamericano, justamente, y la sentencia de la Corte Interamericana.
Bueno, pues te decía que tenía muchas aristas asunto, precisamente, además, pues con el asunto de la supremacía constitucional, que pues a esto podría detener la eliminación de esta figura. Etienne, pues te agradezco. Hoy ibas a concluir algo,
no, al contrario, muchas gracias por la invitación y muy buena noche.
Pero entonces, lo de la supremacía constitucional va a jugar un papel preponderante.
Va a jugar un papel preponderante y yo creo que va a ser materia de revisión. Es el criterio de la Corte es muy claro en el sentido de que, pase lo que pase, al final la Constitución tiene la última palabra. Entonces, veremos cuál es la argumentación que
hay. Ay, ¿quién pones esa cara de abogado con un tema interesante como los periodistas cuando nos vemos una nota jugosa?
Exacto.
Con este asunto. Muchas gracias, Etienne.
Al contrario, Juan.
Nos vemos pronto y nos escuchamos más. Gracias. Nosotros vamos con más información. Vamos a temas electorales porque la Sala Superior del Tribunal Electoral anuló la amonestación pública que el INE impuso al presidente López Obrador por no acatar medidas cautelares por sus conferencias mañaneras. La sentencia aprobada por mayoría de 3-2 revoca amonestaciones también al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y al director de Sepropie, a Sigfrido Barjau. Hoy el presidente informó que recibió una carta del Tribunal Electoral en donde se le pide editar las conferencias mañaneras. ¿Pero qué dijo el presidente? Pues que les va a responder para que le indiquen de qué manera hacer la edición. Y en cuanto a las campañas presidenciales, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, pues está de gira, estuvo en Campeche, está en Yucatán, en donde habló sobre la soberanía alimentaria, adelantó que va a acompañar al presidente el 1 de septiembre en su 6º informe de gobierno. Laura Cardoso, pues voy contigo en las actividades de la doctora Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum dice que el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 y la desgracia del desplome de la línea 12 han sido utilizados políticamente. Durante una gira por Campeche y Yucatán, aseguró que durante la pandemia la Ciudad de México fue una de las que gestionó mejor esta crisis y tuvo el mejor sistema de aplicación de vacunas.
No estoy de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente. Nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por el manejo de la pandemia. Previo a que hubiera vacuna, les pongo algunos ejemplos. Fuimos de las únicas ciudades, no solamente o entidades en México, sino en el mundo, que a cada persona que se enfermaba de COVID se le llevaba a su domicilio una despensa y una tarjeta de 1,000 pesos.
Sobre la línea 12 dijo que hay un informe hecho por la Fiscalía Capitalina en el que se establecen las causas de esa tragedia y aunque la empresa constructora no estuvo de acuerdo con el resultado del dictamen, sí decidió reconstruir esta línea del metro. Incluso resaltó, hay víctimas que se ampararon para que el caso de la línea 12 no sea usado políticamente.
Muchas víctimas de la línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos como parte de la campaña política. Y aún así, el PRIAN hace un uso político deleznable de una tragedia.
Claudia Sheinbaum también dijo que acompañará a Andrés Manuel López Obrador en su 6º y último informe de gobierno que dará en el Zócalo de la Ciudad de México.
Vamos a acompañar obviamente al presidente el 1 de septiembre, sea como ciudadana electa o como presidenta electa. Es decir, es un día del presidente, es su 6º informe de gobierno y estamos muy orgullosos del trabajo del presidente López Obrador. Ha logrado lo que no se había logrado en muchísimos años y además cambiando el modelo económico, político de nuestro país.
Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México recibió un premio internacional de Singapur por las acciones realizadas durante su administración.
El día de hoy me enteré de que la Ciudad de México, por nuestra gestión, recibió un premio de Singapur, un premio internacional entre todas las ciudades. Se llama Lee Kuan Yew World City Prize 2024. Estábamos por subirlo a la red y la razón es por haber otorgado de muchas otras ciudades que participaron. Fue el internet gratuito, los pilares, las universidades, la atención a la movilidad, pues el trabajo que desarrollamos en la ciudad.
Este martes realizó mítines en Campeche Capital, Aquimpec, Canacín y Mérida, donde se comprometió a aplicar programas de uso eficiente del agua, implementación del Plan Campeche y más puertos y carreteras. Y en el caso de Yucatán, la ampliación del Tren Maya a Puerto Progreso e impulsar el desarrollo de toda la península. Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Por cierto, hace unas horas en Canacín, Yucatán, la doctora Sheinbaum lanzó un llamado a que el 2 de junio la península demuestre que, bueno, quiere ser parte de la transformación y acusó que a los del PRI y a los del PAN solo les interesa mantener dividido el Estado.
Yucatán es próspero, pero hay un Yucatán para los que más tienen y otro Yucatán para los que menos tienen. ¿Cuál es nuestro proyecto? Un solo Yucatán, disminuir las desigualdades, que a todos les vaya bien. Cuando decimos por el bien de todos, primero los pobres, es que en efecto, cuando a los que tienen menos les va mejor, a todos les va mejor.
Nos vamos a una pausa al regresar. Por supuesto, las actividades de Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. No se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las actividades a las candidaturas de la presidencia de la República. Fuerza y Corazón por México. Estuvo en la Ciudad de México, por la tarde acudió a dos alcaldías, en la mañana ofreció una conferencia de prensa y posteriormente pues se reunió con consejeros del Banco BBVA.
Presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y los aspirantes del frente a los gobiernos de Puebla, Veracruz, Morelos y a la capital del país presentaron su proyecto para enfrentar a la criminalidad en el centro de la República Mexicana. Blindar Nacional es el nombre de la estrategia, similar a la que en su momento el ahora candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, implementara en la alcaldía Benito Juárez.
Blindar Nacional implica generar acuerdos de colaboración con los tres niveles de gobierno en la implementación de un modelo de política criminal homogéneo, de colaboración institucional y estratégico. Blindar Nacional implica poner en marcha estrategias compartidas para problemas comunes. La delincuencia no respeta fronteras y divisiones territoriales. Mantener la política de seguridad desde una visión aislada ha sido un error.
Por otra parte, la aspirante opositora se reunió con banqueros ante quienes se pronunció por los dichos de su adversaria Claudia Sheinbaum en el sentido de que su triunfo electoral era un mero trámite.
Decir que la elección es un mero trámite es una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida.
Y al ser cuestionada sobre el tema, la aspirante planteó una nueva forma de elección de los ministros de la Suprema Corte para garantizar los contrapesos y la división de poderes.
Las universidades propongan dos perfiles y las academias de abogados o barras de abogados propongan dos perfiles. Y que ellos organicen concursos para decir quiénes son los mejores. Y de esos seis, yo escojo a tres. De esos, no míos. No el que a mí me parece que va a ser mi cuate, que me va a defender. Yo no quiero ministros mascotas que vayan a hacer lo que yo digo. Yo quiero ministros que defiendan la Constitución.
Lo que sí afirmó que muchos de sus principales colaboradores, entre ellos Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Kenia López, se encargarían de carteras importantes dentro de su administración. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Por cierto, Xochitl Gálvez confirmó que va a acudir el 19 de mayo pues a la marcha que se está convocando por parte de organizaciones de la sociedad civil, pues la marcha de la Marea Rosa. Vamos a escuchar cómo confirmó que sí va a ir a esta marcha y qué confirma el que ella lo haya confirmado. Escuche.
Tengo entendido que no es una marcha, es una concentración en el Zócalo. Fui invitada, valoré el poder estar. Recuerda que al final de cuentas, aparte de las firmas de los partidos, yo recibí 1,000,000 de firmas de ciudadanos sin partido político. Y yo le tengo un gran reconocimiento a toda la ciudadanía. Y lo dije claramente en el debate. Soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD y de millones de ciudadanos.
Bueno, pues ¿qué confirma además de que va a ir? Pues que estas marchas tienen pues un carácter político electoral, no que muy ciudadanas. Es un acto de campaña, claramente, y por eso pues no extraña que se utilice por parte de la candidata ese mismo color rosa con el que llenaron el Zócalo en una marcha que dijeron que era ciudadana. Igual que Alejandra del Moral, ¿se acuerda? La candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, les da pena usar sus colores, utilizan el rosa y el eufemismo de ciudadano para pues marcar claramente algo que tiene índole política electoral. Por eso Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, criticó esta movilización o concentración o marcha, como usted le quiera llamar, es lo mismo. La criticó, la que se va a llevar a cabo el 19 de mayo, y también a sus organizadores, a quienes acusa de estar amafiados con la derecha que representa el PRI y el PAN, y señala que prueba de ello es la participación que harán pues los candidatos Xochitl Gálvez y Santiago Taboada. Le va a pedir Mario Delgado a la autoridad electoral que esto, lo que cueste esta concentración rosa en el Zócalo, pues se ha cargado como gastos de campaña al PRI, al PAN y al PRD. Escuche.
Pues ayer tuvieron un acto de sinceridad. Se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos, que no era sociedad civil organizada. En realidad, era la derecha, y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa, es la candidata del PRI y la candidata del PAN.
Pues quítate la máscara, ¿no? Ahí está claramente lo que dice el dirigente nacional del Partido Morena. Vamos con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano. Criticó esta marcha del 19 de mayo, la cual dijo es una traición a la democracia, si es encabezada por Xóchitl Gálvez. Óscar Zúñiga.
Al hablar sobre la marcha por la democracia que está convocada para el 19 de mayo y que se ha dicho que la encabezará la candidata del PRIAN, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, la calificó como una traición para quienes consideraron que ese era un esfuerzo ciudadano.
Por supuesto que es ilegal, que es deshonesto, que es una traición a quienes creyeron que ese era un esfuerzo ciudadano, no partidista, no electoral. Lamento mucho el papel que está jugando Claudio X González. Ahora dicen que el voto útil es votar por el tercer lugar. Y en lugar de que se trate de la presidencia de México, pues ahora se trata de las pluris de Alito, de Marco, lo que están defendiendo. La verdad es que es muy incongruente lo que están haciendo. Es una traición a la esencia de lo que convocaron. Pero bueno, no podíamos esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a nosotros.
Lo anterior al participar en un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana en Guadalajara, donde a raíz de un cuestionamiento de un estudiante de que no es cierto de que Xóchitl esté siendo desplazada al tercer lugar, Álvarez Maínez criticó a la candidata del PRIAN por gastar 37 millones de pesos.
Yo no tengo dinero, se publicó, pueden googlearlo, que tu candidata le da 37 millones a la empresa de encuestas que la pone en primer lugar. Yo no tengo dinero para pagar encuestas, ¿de dónde? Un medio que de hecho apoya a tu candidata, publicó que en Jalisco estamos arriba y que entre jóvenes estamos casi 10 puntos arriba, que en Nuevo León igual, en Guanajuato igual, Estado de México igual, Zacatecas, que es mi estado, busca igual. Dices, nada más en dos estados, Campeche igual, Sonora igual, Nayarit igual, Colima igual. Más bien dime, ¿en qué lugar va ganando el PRI y el PAN?
Este miércoles estará dialogando con estudiantes de universidades en la Ciudad de México y posteriormente acudirá a Querétaro para Grupo Fórmula. Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Seguimos con temas electorales, pero ahora de la Ciudad de México, y agradezco enormemente a Ulises Beltrán que nos acompaña aquí esta noche para hablar de las preferencias electorales en la capital del país. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con ustedes.
Pues acaban de sacar un ejercicio demoscópico, Ulises, la casa encuestadora que pues tú diriges atinadamente, sobre las preferencias electorales en la capital del país. ¿Cómo van las preferencias, Ulises?
Pues mira, se ve, nota hoy todavía en estos momentos, como es la pregunta que hacemos, y quiero decir en estos momentos, se subrayo la frase, en estos momentos se percibe una distancia amplia de la candidata Clara Brugada sobre el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD Santiago Taboada. Una distancia pues, casi de 2-1. Debo decir y debo insistir y debo mencionar con absoluta claridad que son las preferencias como se miden en este momento, porque si leemos la pregunta que dice ahí, si el día de hoy fuera la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido candidato votaría usted? Y subrayo el ahora porque evidentemente pues estas cosas cambian, siempre cambian, y por eso es la medición que tenemos. Eso es objetivamente lo que salió. Esta ya es efectiva, por cierto, es decir, como pueden ver, ya no está el ninguno, no sabe y no contestó.
Ahí está, es la encuesta que levanta BGC, Ulises Beltrán y Asociados, esta casa encuestadora, que como bien refieres, Ulises, marca las preferencias de acuerdo al momento en el que fue levantada. ¿Cuál es la metodología que se utilizó para que pues nosotros conozcamos cuál es la validez y la confiabilidad de este ejercicio demoscópico? Luego no se habla de la metodología y me parece tan importante como los datos que arroja.
Mira, qué bueno que lo señalas, porque debo decir que la metodología, y lo voy a usar una frase, es la canónica que hemos utilizado. Es una encuesta en viviendas, casa por casa, en una selección aleatoria de secciones electorales de casas y de respondentes. Es decir, seleccionamos una, ESO, un conjunto de secciones. En esas secciones se selecciona una manzana de manera aleatoria. En esa manzana se selecciona una vivienda y se pide la presencia de una persona también de manera casi aleatoria, porque ahí es muy difícil hacerlo, y se le pide que conteste la persona que tiene el cumpleaños más cercano. Si no está, se sustituye por el siguiente. Este es el método canónico que se viene usando desde siempre, desde hace muchos años. Quiero insistir en que es casa a casa, viviendas a personas, cara a cara, y que no es como tantas encuestas, comillas, comillas, que se vienen publicando, que pues ahora con eso de que ya no se puede, que la inseguridad, que las redes, que hay nuevos métodos, que las encuestas fallan, ya pues se hace cualquier cosa y cualquier invento el método y cualquiera trata de convencer. Es la manera como se vienen haciendo las encuestas desde hace más de 20, 25 años y responden a un canon metodológico universalmente aceptado.
Así es, porque de otra manera pues sería algo como un sondeo, ¿no? Porque ya ves, Ulises, que luego pues alguien en su cuenta de Twitter pone un sondeo, entonces dice, ¿qué candidato crees que va a ganar la elección? Y pues lo dan como si fueran resultados válidos y confiables, como si fuera una encuesta. Qué bueno que nos haces esta aclaración sobre la metodología del ejercicio demoscópico que han realizado ahí en BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Te pregunto rápidamente, pues, ¿qué otro atributo preguntaron en tu encuesta?
Varios hicimos, o sea, la encuesta busca, tiene muchas preguntas. Es muy importante cuando haces una encuesta ver varias cosas. Uno, encontrar lo que llamamos el votante probable. Es decir, encuestamos a personas mayores de 18 sí. años y esos no son los votantes. Segundo, la consistencia en la respuesta. No solo preguntas la preferencia electoral, preguntas por cuál nunca votaría. Imagínate, alguien me dice vota por el PRI y resulta que nunca votaría por el PRI.
Claro.
Son una serie de procedimientos que hacemos con mucho cuidado.
Ulises, nos cae la pausa, pero bueno, vamos a estar pendientes de esta encuesta y espero poder conversar contigo pronto sobre una segunda edición de esta medición, y mientras te mando un abrazo.
Muchas gracias y encantado de estar con ustedes.
Abrazo, hasta allá, gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que en 120 universidades de un simulacro de elecciones presidenciales en el que pudieron participar, pues, toda la comunidad universitaria. Pablo Espejel, voy contigo. 120 universidades, más de 400 casas de estudio.
Gracias, Juan. Te saludo y te informo que con una gran participación de la comunidad académica se llevó a cabo este martes el simulacro electoral universitario convocado por el colectivo Simulacro Universitario 2024, integrado por universitarias y universitarios y con una participación de 142.426 personas en casillas de cerca de 420 planteles en todo el país. De acuerdo con su cuenta de X respecto a la elección presidencial, el primer lugar fue para Claudia Sheinbaum, seguido de Jorge Álvarez Maínez y en tercer lugar Xóchitl Gálvez. Los organizadores calificaron de exitoso este ejercicio para incentivar el voto entre los jóvenes.
Pero sí, va muy bien, va tal como lo esperábamos, podríamos afirmarlo.
Muy buena respuesta aparte de los chavos.
Exactamente, es claro que la comunidad universitaria es completamente activa en las elecciones, siempre ha sido el estudiante aquel que se ha levantado desde antes del 68, incluso es la primera voz del elector, por así decirlo.
En este ejercicio, Juan, previo a la elección del próximo 2 de junio, la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de llenar físicamente un simil de las boletas electorales, depositarlas en las urnas y ser marcados en el dedo con tinta. Se tiene estimado, Juan, que 6.6 millones de jóvenes votarán por primera vez este 2024.
Participar en un simulacro así como que te prepara para saber si ya estás pues prácticamente listo en todo lo que hemos visto en los debates, en las propuestas.
Y muchísimas de nosotros va a ser la primera vez que participamos. Entonces,
Entonces es muy importante esos ejercicios porque nos ayudan a integrarnos de una mejor manera en el ejercicio.
Creo que la importancia es para dar a conocer nuestra opinión al respecto de una decisión muy importante que estamos por tomar como mexicanos y pues más que nada para seguir ejerciendo nuestro derecho al voto libre.
El único requisito fue el de presentar su credencial del INE y la matrícula universitaria, y estuvo abierto también para docentes. Mesa de votación tuvo un horario de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. En promedio, muestras levantadas en varias entidades del país, reveladas por el colectivo, dan cuenta de que los universitarios otorgaron en cada uno de los planteles a donde se instaló una casilla de sufragio simulado entre 280 y 317 votos a favor de Claudia Sheinbaum, 69 a 94 para Jorge Álvarez Maínez, y entre 32 y 66 votos para Xóchitl Gálvez. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Paul. Bueno, como ya lo escuchó, los resultados son contundentes. Claudia Sheinbaum ganó. En segundo lugar, Jorge Álvarez Maínez. En último lugar, Xóchitl Gálvez. Y bueno, para hablar de este ejercicio, agradezco muchísimo que nos acompañe aquí en el estudio a Pamela Guevara. Ella es estudiante de la UAM Xochimilco y organizadora de este simulacro electoral. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Y gracias por estar aquí. Sé que tuviste un día muy agitado. Tranquilo, sí. No estuvo, ¿verdad?
No, de hecho está bien todavía con la tinta aquí en la ropa.
Bien, con las huellas del trabajo.
Con las huellas del trabajo, claro. Pues justo comentarte, yo formo parte de las vocerías de este ejercicio. Como tal, es un conjunto de estudiantes de diversas casas de estudio quienes estamos organizando esto.
120 universidades, más de 400 planteles. O así casas es. De estudio, como hay quienes les dice a su plantel, ¿no?
Claro.
Oye, los resultados los acabamos de escuchar, vamos a analizarlo, también la metodología que se llevó a cabo, pero ¿cómo surge esta iniciativa? O sea, ¿cómo llevar a cabo este simulacro entre 120 universidades y cuál es la intención, cuál es el sentido?
Claro, mira, te cuento, la organización nace, no sé si has visto como en TikTok, como mucha tendencia en realizar estos simulacros, pero de una manera más dinámica, como por ejemplo con lonas, con cartulinas, donde los estudiantes lo que hacían era como sondear cuál era el sentido del voto en las universidades. Nosotros lo que hicimos fue organizarnos para llevarlo a algo más formal, a llevarlo a las urnas, ¿no? Porque justamente queríamos que fuera, pues, simular lo más cercano a lo que es una elección real. ¿Por qué? Porque en las universidades está el electorado joven. Estamos los jóvenes podemos cambiar el rumbo de las elecciones. Representamos el 33% de la lista.
Sí, así
o
es.
O sea, es un porcentaje grande.
Y millones de jóvenes van a votar por primera ocasión en esta elección del 2024. Se dice que los jóvenes difícilmente participan en un proceso electoral, que solo algunos van a las urnas. Tú, ¿qué opinas al respecto como joven, como estudiante, pero también como parte de la organización de este simulacro? ¿Es cierto que los jóvenes son abstencionistas?
Yo creo que más bien no se nos ha dado la oportunidad de abrir ese debate, ¿no? Yo creo que justamente politizar las universidades, abrirlas como espacios libres, demostrar que la organización estudiantil existe y que justamente las urnas es la forma de mostrar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que en las universidades no es que seamos abstencionistas, es que básicamente pues nos hemos desarticulado en cierto sentido, pero aquí está la muestra de que nos volvemos a organizar, de que nos volvemos a juntar, y justamente en las universidades ahorita están todos los primovotantes. O sea, qué mejor que familiarizarse con este proceso que en una universidad que es pues en donde convives a diario, en donde te desarrollas, pues está muy cómodo poderlo hacer ahí. Y justamente,
oye, ¿cuántos de los jóvenes universitarios que participaron consideras tú que saben que la elección se va a llevar a cabo el 2 de junio, que conocen la fecha?
Pues yo creo que con este tipo de ejercicios es informativo también y es una práctica y justamente se interesan más en el proceso. Entonces yo creo que es como un medio para lograr que ellos puedan interesarse y que puedan participar. Pero
¿cuántos
no, pero
participaron? Perdón.
Ah, participaron más de 300,000 universitarios.
¿De cuántos que representan estas 120 universidades, más o menos?
Pues más o menos, sí estimamos que la participación no es la más alta, pero sí participó una gran cantidad de la comunidad universitaria.
Repíteme la cifra, ¿cuántos?
300,000, más de 300,000 universitarios.
Son muchísimos, ¿no?
Sí.
O sea, ya quisieran algunos candidatos
candidatos a nivel nacional tener justo ese tipo de, sobre todo como legisladores, ¿no? Tener esa cantidad de votos. Claro. Oye, los resultados, ¿cómo se lleva a cabo el ejercicio? Es decir, ¿cuál fue la metodología y cómo se impidió, no sé, que un estudiante votara dos veces? Claro. Y si es un simulacro, pues me imagino que previeron lo que sucede en las elecciones, que es el mapacheo y este tipo de situaciones. ¿Sí?
Sí, totalmente.
A ver, cuéntanos un poquito cómo
pues
estuvo.
Pues mira, te cuento, la dinámica, o sea, lo hicimos lo más parecido. Uh-huh. Para votar tú tenías que presentar la credencial de parte de la comunidad de, uh-huh, a la que perteneces, en este caso al de la UAM, de la UNAM, de la UAP.
Tu credencial de estudiante.
Sí, tu credencial, uh-huh, de estudiante. La presentabas, llenabas un pequeño formato, justamente de nombre, matrícula, todo esto. En ese momento se te retenía la credencial, uh-huh, así como pasa en la vida real. Uh-huh. Se te retiene, se te otorgan las boletas, en este caso en la Ciudad de México. México se hizo de la jefatura de gobierno, uh-huh, y de las presidenciales, pero en los otros estados fue solamente presidenciales.
Okay.
Se te retiene la credencial, se te entregan las boletas, pasas a poner, bueno, tu voto, uh-huh, pues doblas tu papelito, lo metes en las urnas, cuando termina el proceso de meterlo en las urnas, el dedo se te marca.
Ajá.
Esto con tinta, justamente para evitar, bueno, con tinta o con plumón.
Ajá.
Pero justamente para evitar que pasara este tema de que pues los compas se organicen y de repente quieran votar, claro, dos veces, claro, sí. O sea, nos prevenimos para eso y pues así fue la dinámica, Juan.
¿No hubo venta de votos? ¿No les quisieron dar a los estudiantes, no sé, un lonche o algo?
No, hasta eso yo creo que fue muy organizada, o sea, cada comité de cada universidad, porque cada comité llevaba ese control, ¿no? Y justamente hubo mucha transparencia, estábamos convocando a los medios justamente que cubrieran este evento tan especial.
Uh-huh.
De hecho, por ahí Grupo Fórmula estuvo muy presente.
Ahí estaba Polo Espejel.
En toda la cobertura.
Hasta vi que te tomó una imagen,
sí, por ahí.
Hace ratito saliste.
Sí, y justo, o sea, nosotros lo que queríamos era transparentar esa participación, uh-huh, y en todo momento, o sea, se hacía a los ojos de la comunidad universitaria, que vieran que era lo que estaba pasando, que son alumnos de su misma universidad los que estaban llevando ese simulacro.
O sea, oye, ¿y el conteo? ¿Cómo se dio, Pamela, el conteo? Pues son muchos votos. ¿Cuántos?
Claro.
300 mil.
Sí.
300 mil votos en este simulacro. Pues ahí está, ya no me explicaste cómo llegaban, cómo les retenían la credencial, cómo les pintaban el dedo para que no votaran más de una vez. ¿Cómo se llevó a cabo el escrutinio?
Sí, justo. Pues por el hecho de que también son cada comité, los de las universidades, lo que hacíamos es irnos reportando más o menos algunos cortes, cómo iban las cosas entre nosotros, y justamente después se da como ya el conteo, ¿no?
Uh-huh.
En donde cada universidad, su manera de transparentar el voto era que cuando ya se terminara la jornada, se abren las urnas, empieza una transmisión por medio de Instagram, de TikTok, de Facebook, por ahí van a ver varias de las diversas, uh-huh, universidades, están en perfiles personales, perfiles de algunos colectivos, del estudiantado, y justamente lo que queríamos era que se contaran los votos en, uh-huh, una transmisión y también en la misma universidad para que fueran viendo cómo estaba el proceso. Esos votos se reportaban y nosotros íbamos contabilizando en tiempo real. Obviamente no tenemos la logística que tiene el INE, no tenemos las estadísticas que tiene el INE, pero sí es un ejercicio que hasta ahorita todavía no hemos terminado, pero sí ya contamos con los preliminares, que fueron, uh-huh, los que se publicaron hace rato en la página de simulacro.
Son irreversibles los resultados que han dado a conocer, los que acabamos de ver: Claudia Sheinbaum en primer lugar, Jorge Álvarez Maynes en segundo y Xochitl Gálvez tercero. Y hasta ahorita, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos?
Yo creo que son tendenciosos. Yo creo que estamos, pues a nada de conocer lo que sí básicamente fueron los resultados. La conferencia de prensa es el día de mañana a las 11, y justamente ahí se van a dar los finales. Pero la diferencia está muy curiosa, principalmente en el tema de los votos nulos, porque sí hubo una gran cantidad de 300 mil estudiantes, que el 5.5% hayan sido votos nulos, pues sí llaman la atención, sobre todo cuando el porcentaje de Xochitl Gálvez es muy cercano a esos votos nulos.
O sea, me dices que hubo casi tantos votos nulos como votos para Xochitl Gálvez. Bueno, mañana dan a conocer los resultados,
sí,
oficiales. Nos queda un minutito, pero
mencionaste
que aquí en la Ciudad de México también se hizo un simulacro sobre las elecciones para jefatura de gobierno.
Claro.
¿Tienes datos preliminares?
Por el momento seguimos contabilizando, porque justo el tema, uh-huh, era terminar lo prioritario, que era lo nacional,
uh-huh,
para poder contabilizar de la manera más ágil posible, pero mañana salen los dos.
No se les vaya a caer el sistema, ¿eh?
No, ¿cómo crees?
De ninguna manera. Oye, rápidamente.
Sí.
Para que no quede. ¿Pertenecen ustedes a una agrupación política?
No.
Bueno, pues hay que preguntarlo,
claro.
¿No?
Sí. No, pues mira, te contesto. Justamente el tema de que pues se nos subestima a nosotros los, uh-huh, jóvenes como como si estuviéramos organizados por alguien más. O sea, sí. ¿Qué no nos podemos organizar nosotros?
Ya vimos que sí, Pamela Guevara.
Claro.
Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 11 la conferencia de prensa en las redes sociales de este simulacro de elecciones gracias. Universitario. Aquí vamos a dar a conocer los resultados ya oficiales, ya finales. Y felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y igual, yo creo que es a todos los compañeros que estuvieron en cada comité de las universidades.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pamela. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado. Lo espero mañana en radio, en punto a las 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.